SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 2 de junio, llegamos a la mitad del año ya, como vuela el tiempo. Y desde los estudios de SBS Melbourne te habla Carmenza Jiménez, encantadísima de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre, te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au/spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos pone al día con la información que subimos a nuestro Instagram y las intenciones de Meta que tiene para alimentar su inteligencia artificial con esa información. Bianca nos cuenta cómo podemos evitar esto. También nos informa sobre una operación internacional que desmanteló la botnet más grande del mundo y de cómo, utilizando Google Earth, un peligroso prófugo pudo ser localizado, lo que nos plantea la pregunta de qué tan privados estamos nosotros bajo la lupa de esta aplicación. En nuestro segmento de Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos cuenta cosas tan locas como un gato que recibió un doctorado honorario en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. También nos habla del australiano fallecido que se convertirá en primer paciente en ser criogenizado o congelado para intentar ser revivido en el futuro. Y la curiosa flor llamada cadáver o pene de titán, que se ha convertido en la máxima atracción de un jardín botánico en Bélgica, porque le habrán puesto ese nombre. Todo esto vendrá más adelante, pero primero vamos con nuestro invitado del día. Milton Arandia es un músico colombiano con una larga trayectoria en esta industria y quien está lanzando su primer trabajo discográfico con la agrupación Chief Bacata. Se trata de un álbum de 12 canciones grabado en vivo en un concierto en Bogotá. En entrevista con nuestro compañero Camilo Montoya, el cantautor habla del mensaje detrás de sus canciones, cuenta su historia personal y los motivos por los cuales llegó a Australia. Además, revela cómo llegó a convertirse en apoyo para niños y jóvenes con discapacidad y neurodiversidad en el estado de Queensland. Escuchemos la entrevista.
En esta oportunidad, nuestro invitado es el cantautor colombiano Milton Arandia, líder de la agrupación Chief Bacata, que está lanzando su primer álbum. Él vive en Gold Coast y está conectado desde esa ciudad. Hola Milton, bienvenido a SBS Audio Australia en Español. ¿Cómo estás?
Hola Camilo, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, antes de que hablemos de tu música, del álbum, de tu historia y de la forma en que aquí en Australia apoyas a niños y jóvenes con discapacidad o neurodiversidad y los acercas a la música, te propongo que compartamos con la audiencia la canción que estamos escuchando y que es parte del álbum que fue grabado en vivo, en concierto, en Bogotá, la capital colombiana. ¿Qué te parece?
Claro que sí, buenísimo.
Esto es Vuelvo a Empezar de Chief Bacata.
Oh, cesar. Evitar viejos errores, dando lo mejor de mí, con la duda de si nuestras intenciones hoy van a coincidir. Voy cayendo, voy cayendo, y no sé si lo valdrá, pero hoy quiero intentar.
Tu música tiene influencia del rock, del pop y también de ritmos tradicionales de Latinoamérica, y tus letras, aunque son variadas, muchas de ellas hablan de historias de tu vida estando lejos de tu familia. ¿Qué nos puedes contar de esta canción que acabamos de escuchar y que habla de volver a empezar, de volver a intentar?
Esta canción, sí, vuelvo a empezar, es como el primer capítulo de este álbum. Este álbum es como una historia contada a lo largo de una década y esta primera canción fue como el final de una historia y el principio de otra. Entonces es muy bonito porque es como ciclos de la vida que uno va empezando, y fue válido al principio de esa década, y cuando uno se mueve a otro país, igual vuelve a empezar y todo arranca de nuevo.
Chief Bacatá, la agrupación que lideras, acaba de lanzar el álbum titulado Una Noche en Bogotá, y fue grabado en vivo el 27 de julio de 2023 en un concierto en la capital colombiana, que es tu ciudad natal. ¿Qué motivó la decisión de grabar el primer álbum de la agrupación en esa ciudad y también en un formato en vivo?
Bueno, pues varias cosas. Para empezar, el nombre de Chief Bacatá, pues para aquellos que no saben, es la palabra que dio origen a Bogotá, que es la capital de Colombia. Y hacía mucho tiempo no iba a Colombia y quería hacer algo muy especial. Desde hace tiempo venía trabajando en las canciones para grabarlas, pero yo soy muy fan de la música en vivo, así que decidí ir a Colombia a buscar ese elemento que me faltaba, que era la audiencia. Entonces hicimos un concierto muy bonito, donde pues fue en un estudio de grabación lo suficientemente grande para albergar un concierto. Entonces pude tener como la calidad del estudio, el espacio para el concierto, y pues el título del álbum es Una Noche en Bogotá, que pues finalmente fue el único espacio que tuve en Colombia para tocar. Solo tuve una noche allá para hacer esto. Y adicionalmente, el concierto fue no solo en Bogotá, fue con músicos colombianos. Entonces la banda que me acompañó en Bogotá fueron mis compañeros de la universidad, tres músicos increíbles, y aparte de eso tuvimos tres colaboraciones, que es un creador de contenido que se llama Diego Andariego, un gran amigo de toda la vida, Martinica de Alto Grado, una banda buenísima, y el tercero fue David Guido de Mad Dogs, que es una banda de hard rock también muy buena de Bogotá. Entonces se nos unieron también. El concierto creció muy, muy rápido porque se planeó a lo largo de un mes, y la idea creció, y pues bueno, tuvimos también apoyo del estudio donde se grabó, porque tuvimos la oportunidad de hacerlo en un estudio de grabación lo suficientemente grande como para albergar un concierto, Talea Studios, buenísimo. Y pues creo que como una de las mejores cosas que tuve de ese viaje a Colombia y de esa noche, fue que empecé a ser un artista de la marca Louis Saint, que son guitarras hechas a mano en Colombia con maderas colombianas. Entonces, pues nada, es una cosa increíble, una cosa que me ha cambiado la vida. Estas guitarras son increíbles, y pues bueno, muy, muy feliz con todo lo que traje de Colombia y todo lo que pude dejar allá también.
Milton, ¿qué podemos esperar de este álbum? ¿Cuántas canciones tiene y qué tipo de ritmos podemos disfrutar?
El álbum tiene 12 canciones, tiene tres colaboraciones con artistas de Bogotá. Esas tres fueron canciones bastante rockeras, pero pues El álbum entero tiene influencias de reggae, tiene influencias de bolero, de música colombiana, de bambucos. Entonces fue una noche bastante especial donde por primera vez pude tocar todo el álbum de arriba abajo y como realmente poner por primera vez sobre la mesa todo ese abanico de colores que formaron este álbum.
Chief Bacatá nació como agrupación en 2021 y está conformada por músicos australianos y también hispanos. Es multicultural. ¿Quiénes son los integrantes?
Los miembros principales de la banda son Luke Patrick, que es un guitarrista australiano, Laura Prada, una corista colombiana, y Matty Cook, que es un bajista australiano.
Hablemos un poco de tu historia. Tú vienes de una familia musical, tu padre, un oficial de la policía que tocaba la guitarra y cantaba, y tu madre, una cantante empírica. A los 6 años aprendiste a tocar el tiple, un instrumento tradicional colombiano, y también la guitarra. Y luego a los 10 años exploraste el bajo y la batería. Después de graduarte del colegio, te especializaste en la interpretación de la batería en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Y en 2012 recibiste el título de maestro en artes musicales. ¿Qué te llevó a tomar la decisión en 2016 de mudarte a Australia?
Después de graduarme de la universidad estuve tocando con varios proyectos durante algunos años. Y llegó un punto donde ya como que no encontré como muchas opciones, pero sobre todo no encontraba inspiración, la cosa no me estaba funcionando a nivel artístico y realmente quería expandirme mis horizontes, quería buscar nuevos sonidos. Y ahí fue donde decidí venir a Australia. Y pues al llegar a Australia, ese fue un cambio bastante grande y fue dejar de tocar batería y empezar a tocar guitarra. Que en esa época, pues el primer trabajo que tuve en Australia fue tocando guitarra. Entonces, la guitarra siempre fue como algo secundario que tenía, siempre tuve al lado. Pero de tanto tocar guitarra, resulté escribiendo un álbum y bueno, aquí estamos hoy.
Ahora nos vas a presentar una canción del álbum y que has grabado en versión acústica para la audiencia de SBS Audio Australia en español. Se titula Ciclo. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción que vamos a escuchar?
En este momento, Ciclo es mi canción favorita del álbum. Pues todas las canciones tienen su historia, pero Ciclo fue la última que escribí. Ya fue la cereza del pastel en el álbum. Y trata de cuando una persona no es feliz, está como con la persona equivocada y lo único que hace es hacerle daño a la otra persona. Entonces, una persona contando esa historia de lo mal que se siente repitiendo ese ciclo ahí todo el tiempo, dando vueltas en lo mismo y como finalmente tomando una decisión de es el momento de como parar y realmente dar un paso adelante y continuar con su vida. Entonces, eso es Ciclo.
Cada mañana me pregunto lo mismo. Miro al espejo y discuto con el tipo que está ahí. Un día nuevo no trae algo distinto. Distinto día, pero todo esto ya lo viví. Un círculo que empieza cada mañana, del que no logro salir. Hay un extraño aquí viviendo mi vida, esa que no sé vivir. Y otra vez tu mirada se va haciendo pequeña en mi retrovisor. Y otra vez los caminos se dividen yendo en busca de algo mejor. Todas las cosas que ahora vivimos me hacen pensar en un pasado que no sé si viví. El que aún respire no me hace estar vivo. Vivo contigo, pero hace un tiempo dejé de vivir. Es un ciclo que hemos vivido otras veces y no quiero
Llegó el momento de soltar nuestras manos para empezar a vivir. Y otra vez tu mirada se va haciendo pequeña en mi retrovisor. Algo mejor, de algo mejor, oh, de un lugar mejor.
Hablemos de tu labor social en Australia. Desde hace unos años has venido publicando en tus redes sociales la forma en que apoyas a niños y jóvenes de distintas edades y con alguna discapacidad o con neurodiversidad. En esos videos apareces tocando canciones con ellos, acompañándolos, acercándolos a la música e incluso a los ritmos hispanos. ¿Cómo surgió esta labor y qué ha traído a tu vida esta experiencia con ellos?
Esta labor arrancó en la época del COVID, porque, pues bueno, como todos sabemos, a todo el mundo nos golpeó bastante eso, el encierro. Pero tiempo atrás yo había conocido una familia con una joven que pues es neurodiversa, y durante la pandemia ellos me pidieron que fuese a su casa a tocar para ella. Entonces fue algo que amé desde el primer momento y me ha conectado también con otras familias. Y pues bueno, desde ese entonces, desde 2020, he estado llevando pues música, y no solo música en inglés sino en español, a estas personas australianas, y lo han recibido de una forma maravillosa. Y pues ha sido también muy bonito el hecho de que ellos realmente son fans de la música, o sea, realmente aman la música, y es muy bonito ver que yo hago un concierto con Chief Bacatá y allá están ellos en primera fila. Es muy muy bonito.
Ahora que ya llevas varios años con esta labor social, ¿cuál es el aporte o beneficio de la música al desarrollo, al aprendizaje y al bienestar de personas con alguna discapacidad o con neurodiversidad?
La música es un lenguaje muy, muy grande e influye de muchas maneras. Incluso yo me atrevería a decir, ¿no? Ni siquiera con las personas neurodiversas, con cada persona en este mundo, una canción, la canción adecuada puede cambiarle el día a uno, ¿sí? O algún sonido, alguna influye en el estado de ánimo, influye en la actitud que uno tiene. Entonces, pues nada, a todos nos impacta positivamente, y ellos no son la excepción. Y pues en una época como la del COVID, donde fue tan duro el encierro, pues significó muchísimo, muchísimo, porque fue... Ellos tuvieron la oportunidad de tener un concierto en su casa, de poder sencillamente disfrutar de un concierto como si estuvieran fuera, y eso fue, o ha sido, una cosa muy, muy valiosa, tanto para ellos como para mí.
Ahora te propongo que miremos hacia el futuro. ¿Qué viene ahora para la agrupación luego de la publicación de este álbum y cuáles son los planes de ahora en adelante?
El álbum, como decía, ya está en Spotify, está en todas las plataformas y a lo largo de este año se viene, van a ser como 12 capítulos del concierto, entonces mes a mes iremos publicando una canción de cada una de las canciones del concierto. Y pues bueno, también en el segundo semestre estaremos haciendo un concierto grande aquí en Queensland y bueno, algunos festivales que estamos hasta ahora como aplicando para el año que viene.
Milton, las personas que quieran conocer tu música, la de Chief Bacatá, ¿dónde pueden encontrarla?
En todas las plataformas, arroba Chief Bacatá, Facebook, Instagram, bueno, así podrán encontrar la música también en plataformas.
Antes de cerrar con la última canción, aprovecho, Milton, para agradecerte por haber aceptado la invitación a SBS Audio Australia en Español y por compartir tu tiempo, tu historia y tu música con nuestra audiencia.
No, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación y bueno, ya pronto nos veremos.
Claro que sí. Y al cierre nos vas a presentar una canción que sé que es muy importante para tu carrera. Te ha abierto muchas puertas. Hay muchas cosas que tienen un arraigo importante en los seres humanos, como por ejemplo la familia y el idioma. Pero otra de esas cosas es la tierra, el lugar donde uno nació. Y esta canción habla de eso. Se titula Tierra de Nadie. Cuéntanos un poco lo que significa para ti esta canción y por favor presenta esta versión acústica que has grabado para nuestra audiencia.
Tierra de Nadie, bueno, para empezar, ha sido la canción que me abrió las puertas en Australia. Con la audiencia australiana ha sido recibida muy gratamente, es maravilloso eso. Y fue una canción que escribí hace unos años haciendo un paralelo entre los nativos australianos y los colombianos, porque pues está la expresión de tierra de nadie y pues todo lo que eso conllevó aquí en Australia, pero pues también está el paralelo con el desplazamiento forzado en Colombia y el concepto de tierra de nadie trasciende de sencillamente la tierra y se vuelve cultura, se vuelve identidad. Entonces es también como nosotros los latinos muchas veces estamos en una situación donde hay cosas que nos quieren quitar nuestra identidad. Entonces, cómo nos arraigamos a eso, cómo amamos eso y la nostalgia de las cosas que se perdieron o que ya no se tienen, que como por ejemplo el hecho de estar tan lejos de su propia tierra. Entonces, pues, esto es Tierra de Nadie, Chief Bacatá.
La tierra donde nací, tierra donde moriré. La tierra donde crecí, donde de niño jugué. Para ellos tierra de nadie, lo que para mí es mi fe. La tierra que me alimenta, la que me quita la sed. Donde yo te conocí y de ti me enamoré. La tierra que nos quitaron y yo aún no sé por qué. Ahora somos extranjeros viviendo en su propia tierra.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Z.
Si eres usuario de Instagram, que muchos lo somos, pon atención a este segmento porque Meta ha confirmado que se toma el derecho de utilizar lo que subes a esta aplicación para alimentar su inteligencia artificial. Ya te contaremos los detalles. Pero antes vamos a comenzar con la noticia de la semana en materia de tecnología digital. Una operación mundial de las fuerzas del orden que ha desmantelado la célebre red de bots QuackBot, lo que constituye el mayor desmantelamiento financiero y técnico de una infraestructura de red de bots de los Estados Unidos. Y aquí está nuestra experta en estos temas, Bianca Vaquero, para que nos explique en palabras más sencillas qué fue lo que pasó. Bianca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y sí, bueno, ya podemos dormir un poquito más tranquilos porque, como bien has dicho, ya podemos decirle adiós a una de las botnets más importantes del mundo, en concreto la botnet 911S5, que, bueno, ha acabado con el arresto también de su administrador, del que lo llevaba todo. Era un ciudadano chino de 35 años llamado Junhe Wang. Y bueno, pues se le ha confiscado de todo: wallets de criptomonedas, un montón de coches y artículos de lujo, cuentas bancarias, de todo tenía el hombre. Esta botnet funcionó entre 2014 y mediados de 2022, aunque este señor comenzó a infectar los dispositivos para utilizar precisamente esta botnet con malware en 2011. Según han comentado, pues este tipo distribuía aplicaciones de estas de VPN, ¿vale? Que yo os he explicado alguna vez de qué son, para qué son estas aplicaciones. Y bueno, pues tenían una puerta trasera, tú te bajabas esta aplicación de VPN pues para navegar como si estuvieras en otro país, ¿no? Que son para eso, o de forma segura. Y resulta que tenían una puerta trasera, ¿no? Que permitía que se infectara tu dispositivo y pues por ahí era donde empezaban a utilizar esta red de bots. Tú eras, digamos, tu dispositivo se convertía en un bot más. Así, pues logró conformar esta botnet 911S5, como os he dicho, utilizando, o sea, haciendo esto en millones, de ordenadores con Windows. Según los datos oficiales, los equipos afectados estaban vinculados, ojo, a más de 19 millones de direcciones IP únicas, repartidas en casi 200 países. Las IP, que para que no, si no sepáis lo que es como si fuera la dirección de tu casa, pues es la dirección de tu router, ¿vale? De tu ordenador, de tu móvil. Eso es la IP, ¿vale? Como si fuera la dirección, una dirección única que, pues, si alguien la ve, dice, o si alguien le da por indagar esa IP, dice, se ha mandado de esta IP, pues se ha mandado desde tu ordenador. Es algo único. Entonces, bueno, pues utilizaban, lo que os he dicho, estas IPs para, pues, hacer otras cosas que ahora os lo voy a comentar. Entre las aplicaciones que utilizaban o los programas que utilizaban estaban Paladin VPN, Mask VPN, Dew VPN o Shield VPN. Y bueno, pues no solo vulneraba los ordenadores, los PCs para sumarlos a esta red de bots enorme que tenía, ¿no?, el señor, sino que pues comercializaba el acceso a esos ordenadores, que era pues a lo que se dedicaba, ¿no? Te infectaba el ordenador y vendía pues esa red de bots para que otras personas hicieran cosas ilegales. ¿Qué hacían de todo? Bueno, pues ciberataques, fraudes, sobre todo a gran escala, amenazas, acoso y hasta cosas pues bastante serias como es el abuso infantil, bueno, que lo otro también es serio. Este hombre operaba en unos 150 servidores a nivel global, aunque bueno, pues más de la mitad se encontraban en Estados Unidos. Y es que bueno, llevar todo esto era muy lucrativo, como os he dicho, pues vendía esta red de bots a otras personas que la utilizaban, bueno, pues para lo que os he dicho, ¿no? Para cosas buenas, desde luego que no. Y la justicia estadounidense asegura que entre 2018 y 2022 recaudó este señor más de 100 millones de dólares gracias a la venta de esta red de bots, ¿no? De darle acceso a los equipos y a estas IPs, pues a otras personas. Eso sí, esta red de bots, lo que es la 911S5, dejó de funcionar en 2022, vamos, se supone por un problema técnico y tal, pero bueno, volvieron otra vez meses más tarde, aunque con otro nombre, con el denominado Cloud Router. Además de a Wang, ha sancionado a otros dos individuos, o sea, hay otros dos individuos implicados, que son, pues, como los han catalogado como cómplices, uno llamado Jinping Liu, que ha sido señalado como el que lavaba el dinero que ganaban a través de esta botnet, y otra persona llamada Yan Yisheng, que pues, actuaba como apoderado de alguna de las compañías de este señor de Wang. Y bueno, pues este Wang no tiene desde luego nada favorable en su futuro, no tiene el futuro desde luego muy iluminado, porque afronta cuatro acusaciones muy graves, como son conspirar para cometer fraude informático sustancial, conspirar para cometer fraude electrónico y conspirar para cometer lavado de dinero, ¿vale? Si lo encuentran culpable, cosa que probablemente lo encontrarán culpable, va a afrontar una pena máxima de 65 años de cárcel.
Pues muy bien que este tipo de delitos cibernéticos sean contenidos por el bien de todos. Pero hablemos de algo muy importante para los usuarios de Instagram, Bianca, porque Meta va a utilizar nuestros datos para alimentar su inteligencia artificial. Y ni nos habíamos enterado. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, el 26 de junio Meta va a empezar a usar nuestros datos, en concreto nuestros datos de Instagram, para entrenar su inteligencia artificial. Y desde luego hay gente que no se ha enterado porque lo han hecho de una manera muy discreta, eso sí, para que a lo mejor pues, la menor gente posible se entere. Hay gente que le da igual, hay gente que no. Pero yo os lo quiero comentar porque entrenar una inteligencia artificial con esto supone que a lo mejor el día de mañana, si subes fotos de menores, puedas ver fotos de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos en un anuncio de pañales, ¿vale? Entonces tenéis el derecho a oponeros a que se haga esto. Eso sí, es una opción que tienen bastante escondida ahí y hay que rascar. Y yo os voy a enseñar a rascar, no os preocupéis, os voy a decir paso a paso cómo podéis enviar esta solicitud para que no utilicen ni tus fotos, ni tu texto, ni nada de tus datos de Instagram para entrenar a ninguna inteligencia artificial. Bueno, lo primero que tenéis que hacer, lógicamente, es entrar a Instagram. Una vez que estáis dentro, os vais a vuestro perfil de usuario y os vais al menú este que tiene arriba a la derecha tres rayitas horizontales, ¿vale? Que se os va a desplegar, digamos, el menú principal. Una vez ahí, tenéis que ir a configuración de actividad, ¿vale? Buscáis configuración de actividad, le dais ahí, se os va a desplegar otro menú y tenéis que buscar la opción que pone información, ¿vale? Que normalmente aparece en el penúltimo apartado, ¿vale? De más información y ayuda, así, ¿vale? Buscáis más información y ayuda y ponéis información, ¿vale? Y le dais ahí. Se os va a abrir otra pantalla con varias opciones. Y tenéis que darle a política de privacidad, que normalmente es la segunda opción que tenéis. Política de privacidad aparece en segundo lugar. Y ahí, ojo, ahí es donde nos explican que, o sea, para que veáis, que van a utilizar nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial, ¿vale? A partir del 26 de junio. Bueno, pues ahí pone, vamos a actualizar nuestra política de privacidad, será que explicará cómo usamos la información para la inteligencia artificial en Meta, bla, bla, bla. Y lo importante, obtén más información sobre tu derecho a oponerte, ¿vale? Ahí lo vais a ver en azulito, que eso quiere decir que es un enlace que os va a llevar a otra página, a otra pantallita, ¿vale? Para que tú puedas ejercer ese derecho a oponerte. Pues ahí le tenéis que dar, ¿vale? A derecho a oponerte. Y os va a llevar a otra pantalla, sí, a otra pantalla. Y bueno, ahí vais a ver un texto bastante amplio de pues cómo utilizan la información y tal. Bueno, pues tenéis que saber, por ejemplo, que eso, que tú tienes derecho a oponerte y que, vamos, lo que van a utilizar serían las publicaciones, las fotos, los pies de foto y los mensajes que envías a la IA, ¿vale? También dejan claro que los mensajes privados con amigos, familiares y tal no van a ser para entrenar a las IAs, faltaría más también. Y bueno, el resto ya, pues da igual, os come, no os come la cabeza, pero sí que os pinta como, bueno, que esto es una, es así como desarrollamos la inteligencia artificial, bla, 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 bla. Lo que os interesa es bajar del todo, ¿vale? Para ir al cuestionario, que es ahí donde tenemos que llegar. ¿Veis lo que hay que hacer? O sea, es que es increíble esto. Pero bueno, bajáis al cuestionario y os va a salir un formulario para solicitar que no usen tus datos, ¿vale? Ahí tenemos que indicar nuestro país. También una dirección de correo, yo os recomiendo que utilicéis la misma que estáis utilizando en Instagram, por ejemplo. Y luego un cajetín, ¿vale? Donde pone, cuéntanos cómo te afecta el tratamiento de estos datos. Es decir, donde tú tienes que decir por qué no quieres que Meta utilice tu información. Básicamente tú lo que tienes que decir es que lo consideras una falta de privacidad y tal. Aquí en España, por ejemplo, se puede poner que vulnera, no sé qué, un artículo de la Constitución, bla, bla, bla. Pero bueno, básicamente que vulnera tu derecho a la privacidad y que tú no quieres que usen tus datos y punto. También podéis proporcionar información que nos pueda resultar útil para ellos para revisar esta objeción y tal. Y simplemente le dais a enviar. A lo mejor os piden, que es que también son muy cucos, como se dice aquí en España, porque te piden, a mí me ha pasado, ¿vale? Varias veces además he tenido que hacerlo, porque te piden un código que envían a tu correo y ese código no llega nunca, de verdad, o sea, y le das y llega un momento ya que sí que te llega. Tener paciencia, pero de verdad, si queréis que vuestros datos no sean caldo de cultivo de una inteligencia artificial, intentad hacer esto, que no es muy difícil. También podéis acceder al formulario directamente en cualquier navegador, ¿vale? Y esto es claramente una de las cosas que vamos a empezar a ir viendo continuamente. Bueno, ya comentamos aquí, OpenAI, por ejemplo, estaba en tratos con Reddit para, igual, coger datos de todos los foros que hay en Reddit y todo para entrenar su inteligencia artificial, bla, bla, bla. Y esto va a ser nuestro pan de cada día. Desde mi punto de vista, hacerlo con redes sociales y, sobre todo, tener toda esta opción de no querer que tus datos sean expuestos para entrenar una inteligencia artificial y tal, todo tan escondido y que no sea una opción como otra cualquiera dentro del menú de configuración, me parece de una bajeza impresionante. Pero bueno, ya lo sabéis, aquí os lo traigo y bueno, pues ya queda en vuestras manos si queréis o no hacerlo.
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio, Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre flores que huelen a cadáver, pero que atraen a miles de personas, y de un australiano que ha sido congelado para preservarse en el tiempo, hasta descongelarse en el futuro. Pero comenzamos hablando de gatos sabios que reciben doctorados. Así es, hace pocas semanas atrás, los graduados de la Universidad Estatal de Vermont en Castleton, Estados Unidos, recibieron sus títulos universitarios y lo hicieron junto a un colega estudiante muy especial. Y hablamos de un gato atigrado llamado Max, quien recibió un título honorífico como Doctor in Literature. Te explicamos en Mundo Bizarro que el juego de palabras relaciona la palabra literatura, literature en inglés, con la palabra litter, que se refiere a la arena que utilizan los gatos para hacer sus necesidades, literature. Yo lo hubiera hecho más fácil y le daba un doctorado en energía gatómica, o quizás lo hubiera titulado de felinotario público. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Max, antes de ser una eminencia académica, fue un gatito salvaje en la ciudad de Fairhaven, aunque desde hace 5 años vive con su madre humana Ashley Doe en Castleton. Y Max, un soñador con altas aspiraciones, como Juan Salvador Gaviota, Kung Fu Panda o el ratón de Ratatouille, durante la mayor parte de esos años se aventuró a ir al campus universitario para aprender, ronronear su sabiduría y también para esconderse en las cajas vacías del conocimiento. Doe dice que su gatijo, Max, le gusta meterse en las mochilas de los estudiantes, posar como modelo para la clase de fotografía de la universidad y en general proporcionar apoyo emocional a los estudiantes en el campus. Doe dice, en un momento dado, como dejó de subir al campus, le pusieron un santuario, tenía velas y todo, y la foto de Max que habían impreso y puesto en un marco. Max, ahora que es doctor, no se ha aventurado mucho por el campus últimamente y en su lugar prefiere holgazanear en los frontis de las casas reflexionando sobre la inmortalidad del cangrejo, el alza de los precios del pescado y sobre la importancia de mantenerse sano para vivir 7 vidas satisfactorias. Los estudiantes del campus de Castleton de la Universidad Estatal de Vermont quieren que Max regrese a la academia para ofrecer su conocimiento gatuno a los nuevos estudiantes. Doe dice que los estudiantes cuidan activamente de Max y también lo protegen. Dice su dueña que Max estaba siendo atacado por gatos callejeros en el barrio, y yo creo que seguramente estaban envidiosos de su estatus académico. Dice su dueña que puso carteles para advertirles a los estudiantes que si veían a Max después de las 5, por favor lo llevaran a casa o lo cuidaran para evitar más ataques. Los estudiantes de la universidad aman a Max y dicen que es un estudiante encantador, que adora que lo acaricien, incluso cuando imparte sus conocimientos sobre la biomecánica de los roedores cuando huyen de su depredador gatuno. En un post en Instagram, la Universidad Estatal de Vermont celebró a la hora llamado Dr. Max Doe y además escribieron que está recibiendo su título con un sonoro ronroneo de aprobación de la facultad. Así que aquí tenemos a Max, un Michi feliz e instruido que se destaca entre sus pares por su curiosidad y sabiduría. Y por cierto, yo también tengo un perro bastante inteligente que desea seguir el ejemplo de Max y también quiere obtener un doctorado, eso sí, en ingeniería perrobótica avanzada. Bueno. Y de gatos con doctorado nos pasamos a australianos congelados, porque la empresa australiana Southern Cryonics, que gestiona la primera instalación criogénica conocida del hemisferio sur, acaba de anunciar que ha congelado criogénicamente a su primer cliente en sus instalaciones de Holbrook. Un hombre de Sydney que murió este mes a los 80 años se ha convertido en lo que la empresa denomina el paciente número uno. Según la empresa, se trata de una primicia en el hemisferio sur y de un proceso complejo. El equipo de Southern Cryonics ha estado listo preparándose para aceptar cadáveres desde este año, pero su primer cliente fue algo inesperado. Su director dice que su familia llamó de repente y tuvieron solo una semana para prepararse y organizarse. Había un par de personas que ya eran miembros y que pensábamos que podían ser candidatas a ser los primeros, pero resultó que era alguien que no era miembro, dice el director. El primer cliente de esta curiosa empresa murió la mañana del 12 de mayo de 2024 en un hospital de Sydney. Inmediatamente comenzó el proceso de 10 horas para preservar su cuerpo con la esperanza de devolverlo a la vida en el futuro. Rápidamente se expidió el certificado de defunción del cliente y se trasladó su cuerpo a la cámara frigorífica del hospital y se envolvió en hielo para reducirlo a unos 6 grados centígrados. A continuación, el cliente fue trasladado a la funeraria, donde médicos y perfusionistas, quienes manejan máquinas de bypass cardiopulmonar, trabajaron para bombear el líquido que actúa como un tipo de anticongelante a través del cuerpo para así ayudar a preservar las células y bajar la temperatura corporal. A continuación se le envolvió en un saco de dormir especial y se le metió en hielo seco mientras se reducía su temperatura corporal a unos 80 grados bajo cero, es decir, quedó más helado que canilla de gaviota. Al día siguiente el cliente fue trasladado a las instalaciones de Southern Cryonics en Holbrook, donde permaneció en hielo seco hasta que llegó una entrega de nitrógeno líquido. En una cámara de refrigeración controlada por ordenador, se bajó la temperatura de la persona a unos 200 grados Celsius bajo cero antes de introducirlo en una cápsula y colocarlo boca abajo en un tanque Dewar, un recipiente especializado de almacenamiento al vacío similar a un termo gigante, pero con capacidad para 4 personas. El proceso costó al cliente nada más y nada menos que $170,000, más los honorarios de los equipos médicos que ayudaron en el proceso de conservación. Y bueno, ¿qué pasará en el futuro?, se preguntan ustedes. Nadie lo sabe bien a ciencia cierta, pues la tecnología para revivir a una persona muerta y congelada está lejos de ser una realidad. Tal vez esas personas solo queden congeladas por largo tiempo y sean una curiosidad para las personas del futuro. Muchos expertos consideran que estas ofertas de criogenización, es decir, de congelar los cuerpos para ser revividos muchos años después, todavía está en el reino de la ciencia ficción. Pero bueno, hay gente que quiere ver el futuro y saltarse las reglas de la física, de la biología y las de la vida y la muerte, y para eso pagan miles de dólares. ¿Quién sabe si estas personas, cuando revivan en un futuro lejano, se pongan nostálgicos y recuerden lo bueno de los tiempos pasados, cuando podían escuchar tranquilamente cada semana el podcast de Mundo Bizarro y reírse así de lo extravagante que era el mundo en tiempos pasados? Y de personas congeladas que se quieren saltar el paso del tiempo, nos pasamos a flores que huelen a podrido, que quizás sí deberían ser congeladas para evitar ese olor a putrefacción. Un ejemplar de la enorme y fétida flor cadáver o pene de titán, conocida también como Amorphophallus titanium, se ha vuelto desde hace algunos días en la atracción principal del Jardín Botánico de Meise, al norte de Bruselas, en Bélgica. La flor cadáver es famosa tanto por la forma que tiene de un descomunal falo que le da el nombre científico a la planta, literalmente falo amorfo de un titán, como también por el fuerte olor a carne en descomposición que despide. El ejemplar de Meise tiene poco más de 2 metros de altura y se estima que pesa alrededor de 100 kilos. Vaya flor.
cada floración de la Amorphophallus titanium es un evento fuera de lo común, ya que la planta vive como máximo unos 40 años, lo que es bastante, pero en ese periodo florece apenas 3 o 4 veces, y la flor sobrevive solamente unos 3 días cada vez. El fuerte olor a carne podrida es utilizada por la planta para atraer a los polinizadores, me imagino que a aquellos bichos que no tienen un estándar gastronómico muy alto o refinado, o quizás muy refinado, uno nunca sabe. De acuerdo con la portavoz del Jardín Botánico de Meise, Manon von Hoye, el olor se parece al de basura que ha sido dejada al sol por demasiado tiempo. Van Hoye agregó que es emocionante, eso sí, ver la flor en toda su majestad y que por eso acuden personas de todo el mundo para ver el extraño fenómeno. Van Hoye dice también que la forma de la flor es como arquitectónica y dice que le encantan sus colores y también su historia, saber que es una planta amenazada de extinción y que está siendo protegida. La turista Karine Curris, por ejemplo, dice que la flor cadáver es hermosa, pero no tenía idea de que era tan enorme. Lamentablemente este hermoso pero repugnante fenómeno solo dura unos pocos días, y nosotros al menos no podremos deleitarnos con su penetrante perfume a basura dejada al sol y su forma fálica gigante. Ya me dio envidia, pero tengo una buena idea. Al llegar a casa meteré la cabeza al basurero para poder percibir al menos algo parecido a ese delicioso aroma que desprende esta popular flor. Y con esta perfumada noticia nos despedimos de Mundo Bizarro hasta la próxima semana. Adiós.
Y con esto llegamos al final de este fin de semana Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish en tu navegador preferido de internet. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcasts. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, me despido, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.